Buenos días, ¿se escucha? ¿Se escucha, por favor? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Vale. Pues buenos días. Vamos a dar entonces inicio a esta cuarta sesión del Congreso, que en este caso está dedicada a los elementos visuales y cinematográficos de la obra de Enrique Gil. Una visión, pues de alguna manera, novedosa, entre lo que llevamos visto hasta ahora y que seguro aportará elementos importantes para esa lectura de alguna manera de la obra más emblemática de Enrique Gil y Carrasco, El Señor de Benítez. Dado que vamos pues mal de tiempo, con media hora de retraso, pues el coordinador me pide y nos pide a todos que seamos pues bueno los más estrictos posible en el cumplimiento del horario, con lo cual de alguna manera me voy a saltar la presentación del currículum de los intervinientes, porque bueno, la tienen ustedes todos en la información. Entonces, sin más, vamos a empezar con doña Marieta Cantos Casenave, que es profesora de la Universidad de Cádiz y que nos va a hablar, seguro, de un tema muy interesante, la cultura visual en la prosa de Enrique Gil y Carrasco. Sin más ya, entonces, bueno, una vez que tomen asiento las personas que están en este momento en pie, pues comenzamos ya. Doctora Campos tiene la palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias. No sé si tienes que pagar para que funcione.
Sí. A ver.
¿Va? ¿Va? No va. Bueno, a ver. ¿No va? Sí. Vale. Si no, me lo tendré. Bueno, pues quiero comenzar, lógicamente, como han hecho todos mis compañeros, agradeciendo a la organización y muy especialmente a Valentín y a Enrique, pues su amabilidad por contar conmigo en este congreso. Yo tampoco soy especialista, como ha dicho Solange, y quiero dejarlo claro, en Enrique Gil, y esto es también pues una parte de un proyecto en el que estoy trabajando sobre la influencia de la cultura visual en la literatura del romanticismo. El PowerPoint tiene algunas imágenes para que aquellos que no conozcan el mundo de lo que voy a hablar, de los panoramas, dioramas, aunque van a ser mera referencia, y algunas imágenes de los paisajes de la prosa de Enrique Gil, pero bueno, voy a leer el texto para ceñirme mejor al tiempo. Coincidiendo con el desarrollo del romanticismo, se extendió el uso de algunos adelantos técnicos que permitían agudizar la mirada y descubrir aspectos insospechados de la realidad. Más allá del microscopio solar o la linterna mágica, conocidos décadas atrás, algunos dispositivos ópticos como el panorama o el diorama ayudaban a registrar y proyectar una realidad en constante cambio. En una época en que las distancias se acortaban y el vaivén de los acontecimientos históricos, sociales, políticos y culturales se percibían casi como vertiginosos, el auxilio de estos instrumentos facilitaba la plasmación de nuevas experiencias del espacio y del tiempo y con ello la aparición de una renovada mirada literaria. Este estudio trata de averiguar el alcance de esta nueva cultura visual en la prosa de Enrique Gil y con qué propósito se entreteje en su obra esta nueva mirada, que en su caso se apoya fundamentalmente en dos nuevos instrumentos ópticos, el panorama y el diorama. Aunque el panorama pictórico, que tiene su origen en el patentado por Robert Barker en 1787 y exhibido por primera vez en Edimburgo en 1788, no llegaría a España hasta el último tercio del XIX, sí que fue conocido y empleado el concepto de visión panorámica. De hecho, la Minerva o el Revisor General, de 26 de noviembre de 1805, ya se hacía eco de su uso en el teatro, particularmente en obras de espectáculos del tipo Las Minas de Polonia, comedia que se representaba con éxito en el Teatro de la Cruz con vistosas decoraciones. El panorama permitía una mirada circular situada en un punto elevado, girando en torno a un centro hasta alcanzar los 360 grados o los 380 en el caso de los panoramas semicirculares, pero en cualquier caso más allá de la limitación de un marco. La naturaleza será uno de los temas privilegiados a los que luego se incorporarán las visiones de las ciudades. En lo que se refiere al diorama, este dispositivo se basa en una lámina translúcida pintada por las dos caras, que iluminada sucesivamente permite contemplar la transformación paulatina de la imagen. En España, el Diario de Avisos de Madrid, en 1833, ya anunciaba la venta de dos cuadros para diorama igual a los que existen en Londres y París, lo que significa que su uso estaba ya extendido entre la población y en el mes de abril de 1834 se avisaba a los espectadores del Teatro del Príncipe de las 5 nuevas decoraciones provistas para la Conjuración de Venecia, obra de Juan Blanchard, de las que 2 correspondían a dioramas de la ciudad de Venecia, que se había de representar al día siguiente. 2 años después, los empresarios de la madrileña Galería Topográfica se complacían en presentar al público el diorama y el cosmorama, entre los resultados, cito, de las ciencias exactas en sus aplicaciones mecánicas, ópticas y matemáticas. Por esas fechas, incluso antes de su estancia en París y Londres, Mesonero Romano se refiere a la mirada totalizadora del panorama y entre 1835 y el 38 publicaría los 3 primeros tomos de sus artículos con el título, como ya sabido, de Panorama Matritense. Por entonces ya triunfaban el diorama de la platería de Martínez y precisamente en este diorama se ofrecían también 3 diafanoramas, que son perspectivas transparentes. Estas 3 las cito porque tienen que ver con Enrique Gil, de alguna manera. Una de ellas era del monasterio del Escorial, visto en todo su conjunto, el interior de la iglesia de Nuestra Señora de Atocha, de esta corte, la segunda, y la tercera, la capilla de Guillermo Tell en Suiza. Iglesias, capillas que nos van a sonar, que van a aparecer en la prosa de Enrique Gil. Este panorama era recordado todavía en las crónicas del tiempo de Isabel II por Carlos Cambronero, que decía que producía tanto impacto que el público, cuando entraba dentro del espectáculo del diorama, se quitaba el sombrero porque creía que estaba realmente en una iglesia. En este contexto, no se puede extrañarnos que Enrique Gil, en su relato El anochecer en San Antonio de la Florida, utilice esa óptica para plasmar el modo en que al protagonista, Ricardo, se le proyecta la vida en una especie de panorama de tintes claramente románticos. Dice, la vida se le aparecía por el prisma de sus creencias como un río anchuroso, azul y sereno, por donde bogaban bajeles de nácar llenos de perfume y de músicas, y en cuyas orillas se desarrollaba, en vistoso panorama, campos de rosas y de trigo, pintorescas cabañas y caustillos feudales, empavesados de banderas y resplandecientes de armaduras. El sentimiento de lo grande y de lo bello era un instinto poderoso en él. Su corazón latía con el acelerado compás al leer en la historia de la Grecia el paso de los Termópilas y muchas veces soñaba con la caballería y con los torneos de los siglos medios. En fin, no sigo la cita, pero ahí la tienen. La vida se plasma a través de una metáfora visual donde la perspectiva religiosa se abre para ampliar la imagen hacia un horizonte en el que lo pintoresco se entreteje con lo gótico. Lo singular es que la imagen de la naturaleza, las cabañas y los castillos representan un ansia de grandeza y belleza nacida de la aspiración a la libertad, la religión y el amor. Así, el panorama parece abrir sus horizontes hacia el infinito, más allá de los límites de la razón, hacia donde reinan el sentimiento y la fantasía. El protagonista no se deja arrastrar por la melancolía, sino que se aferra a la esperanza. Es solo el primer paso de ese vuelo imaginativo que alcanza su cénit cuando decide entrar en la capilla de San Antonio y rezar a la Virgen tal como su madre le había enseñado. Entonces, con la caída del sol, cito, un espectáculo de todo punto nuevo se le ofreció a su vista. Cierro la cita. A través de una nube, los rayos del sol tiñen de púrpura la atmósfera y la envuelven en su apariencia fantástica. Y cito nuevamente, aquellos mágicos resplandores penetraban por las altas vidrieras de la capilla y derramaban sus apacibles tintas por las pintadas bóvedas. No deja de ser significativo que sea la contemplación de las pinturas de Goya, presentado casi como un genio romántico, inspirado por la divinidad, lo que le haga evocar, y cito, en una especie de éxtasis artístico y religioso, aquellas imágenes literarias y pictóricas. Efectivamente, el relato recurre a las imágenes de Ossian, Dante, el Apocalipsis, Murillo, Rafael, imágenes que en otras ocasiones habían despertado emociones religiosas, aunque sin llegar a cultivarlo tan poderosamente. Asiste entonces, después de un intento de dominar su fantasía en esa clara lucha romántica, a una ensoñación que se produce durante la vigilia, en un recinto místico, como señala el narrador. Es en ese momento cuando la amada se le aparece en forma angelical, como enviada de la divinidad. Ella le descubre que era también la musa inspiradora de sus poemas para insuflarle la esperanza y devolverlo a la fe perdida. Acabada la visión, alcanza a experimentar una nueva alucinación por una de aquellas ilusiones de óptica que tan fáciles son a la hora del crepúsculo. La ermita se ensanchó de un modo increíble a su vista. Su bóveda le apareció más alta que la de las góticas catedrales, y allá, en lo más encumbrado de la cúpula, fingían sus ojos dulces reverberaciones más pálidas que las que despedían las alas de los ángeles, pero tan apacibles y serenas como aquellas. Si tuviera más espacio podría buscar más citas de este relato, pero voy a terminar con él para centrarme en el señor de Bembibre. Al final del relato, el tañido de una campana, símbolo tan recurrente en el romanticismo tradicional, como bien nos ha hablado Solange, llama a orar por los muertos y le hace recordar a los suyos y rezar por ellos. A partir de esta noche, Ricardo dejará de ser el paseante que huye de la ciudad y de sus maledicencias e injusticias, de la desconfianza y la desesperación, para reconducir sus pasos, ahora como peregrino, camino de la ermita que le había devuelto los sueños de esperanza, amor y justicia. El panorama reconcilia a Ricardo Enrique, quizás todavía desubicado en la ciudad, con esa imagen de la urbe, descubriéndole el horizonte de la naturaleza y de paz que aún vive en sus márgenes, un espacio privilegiado que puede devolver al hombre el sentido perdido, su lugar en el mundo. El curso panorámico también inaugura el lago de Carucedo. Al situar el foco de la mirada en la cima de la montaña y desde ella contemplar el lago, tendido y derramado por un centro que la ilusión óptica producida por la blanca oscilación, etcétera, etcétera. A pesar de que en esta descripción inicial no se alude al panorama, sino una perspectiva que se embellece a medida que se acerca al observador y que incluso incluye un bello y deleitoso cuadro encerrado en un marco oscuro, lo cierto es que la mirada superior del narrador se extiende desde el lago al noroeste para columbrar la aldea del lago, el pueblo de Villarrondo un poco más arriba, el pueblo de Carracedo al oeste, el castillo de Cornatel, casi colgado de precipicio, las médulas, los peñascales próximos y los sotos y viñedos. Entonces se nos muestra al joven sujeto de la mirada desde la que el narrador focaliza la visión del paisaje y que ahora sí se nos explica como resultado de una reconocida visión circular. Era una tarde serena de las últimas de marzo en que el sol se acercaba a más andar al término de su carrera, cuando un viajero joven que largo tiempo había estado contemplando con embebecimiento tan rico panorama entró en una barca donde, armado de su largo palo, le aguardaba un aldeano de las cercanías, mozo y robusto. No es casual el escenario, esa barca, no en el mar, pero sí en el lago, que recuerda a los cuadros de Friedrich, que se mencionaron ayer, para presentar al protagonista soñador. Por eso el narrador insiste, difícil cosa sería deslindar ahora y señalar camino al confuso tropel de imaginaciones que se disputaba la atención de nuestro viajero. El ensimismamiento, la melancolía, desata la imaginación y le hacen contemplar el paisaje a través de una luz crepuscular convertida en incierta proyección fantasmagórica. Aparece la palabra fantasmagoría en la cita. Es verdad que no se descubren vistas diorámicas de manera explícita, pero en cambio sí se vislumbra el interés por revelar los cambios de luz que provoca el atardecer. El lago iluminado por aquella luz tibia, tornasolada y fugaz, y enclavado en medio de aquel paisaje tan vago, tan agraciado y tan triste, más que otra cosa, parecía un camino anchuroso, encantado, solitario, místico y resplandeciente, y que cruzaba la imaginación en su desasosegado vuelo, complaciéndose en adornarlo con sus más hermosos matices. En esta visión fantasmagórica parece verse envuelto también el lago por efectos de la luz tornasolada y fugaz, que termina por metamorfosearlo en un camino místico por el que va libre y placenteramente la imaginación. Quizás en estas representaciones, en estas pinturas, no haya de tener influencia el teatro pintoresco, las vistas pintorescas de Kramer y Maffei, que se representaban en espectáculos itinerantes por Madrid, Valencia, Cádiz y otras muchas ciudades. Cambios de luz que se repiten también con frecuencia en El señor de Bembibre. En todo caso, en este relato, frente al anterior, el narrador opta por rechazar la ilusión óptica y concluye rechazando la imaginación del vulgo y ofreciendo una explicación geográfica a la existencia del lago, que culmina con un epifonema igualmente racionalista. Tal es, dice, la verdad de las cosas desnuda y fría, como casi siempre se muestra. En mi opinión, da la impresión de que en este caso el narrador ha preferido desligarse de una visión de la naturaleza resultante de la acción diabólica, abierta a lo racional, y clausurar así, por el contrario, cualquier puerta al inconsciente. Por lo que respecta al señor de Membibre, como ha señalado la crítica, el paisaje cumple un papel nuevo y diverso. En primer lugar, sirve de escenario a las peripecias de los protagonistas, un escenario que al principio se representa amable, apacible, pero con una predisposición a la felicidad que va a durar muy poco. Y por eso, detrás de la descripción del espacio, cierra la cita esta frase: nadie pudiera creer en verdad que en semejante teatro iba a representarse una escena tan dolorosa. El reflejo de la luz, las sombras, el color, la forma, los contrastes denotan la experiencia del amante de la naturaleza y la sabiduría del contemplador de paisajes. Se trata de una naturaleza simpatética que parece anticipar las emociones de los protagonistas. Es lo que ocurre también con la descripción que anticipa el regreso de don Álvaro, a quien Beatriz cree muerto. ¿Cómo voy? ¿Voy bien o...? Vale. El otoño había sucedido a las galas de la primavera y las canículas del verano, y tendía ya su manto de diversos colores por entre las arboledas, montes y viñedos del Bierzo. Comenzaban a volar las hojas de los árboles, las golondrinas se juntaban para buscar otras regiones más templadas, y las cigüeñas, describiendo círculos alrededor de los torres en que habían hecho su nido, se preparaban para su viaje. El cielo estaba cubierto de nubes pardas y delgadas, por medio de las cuales se abría paso de cuando en cuando un rayo de sol tibio y descolorido. Avanzo la cita. Los ríos iban ya un poco turbios e hinchados, los pajarillos volaban, la naturaleza entera parecía despedirse del tiempo alegre y prepararse para los largos y oscuros lutos del invierno. Hay que tener en cuenta que en esta cultura visual no solamente hay que apreciar la influencia del panorama y del diorama, sino desde luego pues toda la imaginación pictórica de estos grandes pintores del romanticismo, que se detienen en ese paso de las nubes, en esos cambios de luz, en esos cambios de tono. Sin embargo, el narrador no siempre insiste en mostrar esa consonancia entre la naturaleza y el ánimo de los personajes. Por el contrario, a veces el ensimismamiento del personaje invisibiliza el paisaje, que entonces es descrito con la intención de aumentar el contraste entre la belleza del paisaje y la insensibilidad del protagonista hacia todo lo que no sucede en su interior. Don Álvaro caminaba, pues, combatido de mil opuestos sentimientos, silencioso y recogido, sin hacer caso, ora por esto, ora por la poca novedad que a sus ojos tenía, del risueño paisaje que se desplegaba alrededor a los primeros rayos del sol de mayo. A su espalda quedaba la fortaleza de Ponferrada, por la derecha se extendía la dehesa de las Fuentes Nuevas, la falda de la Sierra de la Quiana, el Cúa, etcétera, etcétera. Y cierre la cita. Del delicioso espectáculo en que un alma descargada de pesares no hubiera dejado de hallar goces secretos y vivos. Esa representación romántica de la autonomía del país, de la naturaleza, de que nos habla Rafael Argullol a propósito de algunos cuadros de Friedrich, y que no hace sino mostrar la conciencia de la escisión del hombre y del universo, un hombre incapaz de ver más allá de su corazón. Otra escena similar sucede cuando don Álvaro debe dirigirse al castillo de Cornatel para pedir al comendador de Saldaña amparo para su amada Beatriz. A pesar de que, según indica el narrador, las angustias y sinsabores que de algún tiempo atrás acibaraban sus horas impiden adorar a don Álvaro a mirar el paisaje, el autor no se resiste a pintar un paisaje que considera incomparable. Caminaba a orillas del Sil, y ya entonces, junto con el Boeza y con la pura luz del alba, e iba cruzando aquellos pueblos y valles que el viajero no se cansa de mirar y que a semejante hora estaban poblados con los cantares de infinitas aves. Ora atravesaba un soto de castaños, ora un linar cuyas azuladas flores semejaban la superficie de una laguna, ora praderas fresquísimas y de un verde delicioso, y de cuando en cuando solía encontrar un trozo de camino cubierto a manera de dosel con un rústico emparrado. Por la izquierda subía un declive manso a veces y a veces rápido. Es una visión itinerante del paisaje similar a la del panorama, una imagen sucesiva, pero no es el único tipo de visión con el que cuenta la presentación del paisaje. A veces Enrique Gil opta por la conjunción de la perspectiva y el punto de vista para destacar un espacio que tiene una belleza pintoresca, singular. La vista que desde aquella altísima eminencia se descubre es inmensa, pues domina la dilatada cuenca del Bierzo, llena de accidentes a cual más pintorescos y hermosos. Desde allí se extiende la mirada hacia los tendidos llanos de Castilla, por el lado de Oriente y por el Occidente hasta el Valle del Monterrey, semidentro de Galicia. La Cabrera altísima y erizada de montañas le hace espalda y es en suma uno de los puntos de vista más soberbios de los que puede hacer alarde de la España. Bueno, pero me interesa avanzar sobre todo en esa mirada que, aunque ausente, sirve para descubrir el estado emocional de los personajes. Argullola ha estudiado lo que denomina los encuadres de escisión para señalar los marcos que sirven de frontera a la visión del mundo exterior frente a la del interior. Entre tales piezas, la ventana es una de las preferidas por los artistas románticos. Y no cabe duda de que el torreón, como otros muchos que aparecen en otros muchos cuadros, del Alcázar de Cornatel, cumple esa función enmarcadora al constituirse en un mirador privilegiado desde donde don Álvaro y Saldaña contemplan los alrededores. Quedáronse entonces entrambos en silencio, como embebecidos en la contemplación del soberbio punto de vista que ofrecía aquel alcázar reducido y estrecho, pero que semejante al nido de águilas dominaba la llanura. Por la parte de oriente y norte los cercaban los precipicios y derrumbaderos horribles por cuyo fondo corría el riachuelo que acababa de pasar don Álvaro. Arropado por el silencio, la contemplación del exterior es en realidad secundaria. La mirada fundamental se dirige hacia el inconsciente, representado con frecuencia en ruinas, montañas, tinieblas, sombras, o como en este caso precipicios y derrumbaderos horribles, o las montañas, el río que rodea el monasterio y el lago azul y transparente, que no son sino trasunto de sucesivos estados de la subjetividad. El hombre se priva voluntariamente de sus sentidos, se insiste en el silencio y en esa falta de vista, aunque se esté dirigiendo una mirada, para ensimismarse. Si para hacer partícipe al lector de este fantástico espectáculo, Gil acude, como hemos dicho, en ocasiones a la técnica del punto de vista, en otras lo hace en el panorama, también aquí en El Señor de Bembibre. Y elige para ello, entre otros muchos, un espacio que ha sido elegido también para el lago de Carucedo. Es el espacio descrito como las áridas cuestas del Monte del Norte, que los naturales apellidan de los caballos, hacían espaldas a la quinta. Resultaba que de aquel paisaje agraciado y lleno de suavidad únicamente se ocultaban los términos áridos y yermos. Lo restante era y es todavía un panorama de variedad y amenidad grandísima, que repelido por el espejo del lago figura a veces cuando le agita blandamente la brisa un mar confuso de rocas, árboles, viñedos y colinas. De nuevo surge la amenaza de la confusión, la zozobra que parece venir ahora no del personaje sino del propio narrador. Así pues nos vamos encontrando con dos tipos de mirada panorámica, por una parte la que se utiliza para representar una naturaleza tan agradable en su contemplación como diversa, y por otra una visión panorámica que sirve al narrador para plasmar un estado de ánimo que se proyecta a modo de imágenes sucesivas y de muy distinto tono. Entre estas me parece digna destacar la que se le presenta a Beatriz después de haber accedido a la petición de su madre, muy enferma y en este momento recién fallecida, de casarse con el conde de Lemus, segura en todo caso de que don Álvaro ha muerto en Tierra Santa. Es el día del difunto, y dice el texto, en aquel día de común tristeza se representaban como un animado panorama las cortas alegrías de su vida, las escenas de dolor que le habían seguido, el sepulcro que había devorado silenciosamente sus esperanzas terrenas y la prisión de sus fatales lazos que sin cesar elevaban sus pensamientos en alas de la religión hacia las religiones de lo futuro. El panorama así, con su visión circular, se nos aparece como una moderna rueda de la fortuna en la que la felicidad es rápidamente sucedida por la desdicha y el infortunio. De esta condena a la que el hombre y la mujer románticos se ven inevitablemente arrastrados, en el señor de Benvique, solo la fe religiosa tiene la capacidad de liberarlo. La duda alcanza al protagonista, pero también en muchas ocasiones a Beatriz, a la manera que el agua de los ríos se tiñe de los diversos colores del cielo. Así, el espectáculo del mundo exterior recibe las tintas que el alma se le comunica en su alegría y su dolor. No voy a insistir en esta cita, porque ya se ha mencionado varias veces, pero es esa cita en la que luego se dirige la mirada Beatriz, dirige la mirada al lago, ese lago que es descrito casi con las mismas palabras en el lago de Carucedo, y cuya visión de repente se ve trastocada por esa imagen de la falúa colgada entre dos abismos. De nuevo, lo que llama la atención es lo que emocionalmente quiere ver el personaje. En esas ocasiones en que Beatriz solo alcanza a contemplar su desdichado presente, se deja arrastrar por una melancolía con ecos de seda. El árbol del corazón no tiene más que unas hojas y cuando llega a caerse se queda desnudo y yerto como la columna de un sepulcro. Sin embargo, como ocurrirá al final, la fe y la esperanza en Dios será su única salvación. Esa es la confianza, el valor que trata de infundir en su amado. Ved, sin embargo, ¿quién me lo inspira? Alzad la vista y veréis el cielo. Mirad a vuestros pies y allí lo encontraréis también hermoso y puro. Encumbrad vuestro pensamiento a las alturas, bajad con él a la lobreguez del abismo y en donde quiera encontraréis a Dios llenando la inmensidad con su presencia. Nada tiene que ver ese abismo con el que pueda atraer al hombre romántico y que sí seduce y anonada al protagonista del lago de Carucedo. Este vacío que se abre a los pies de don Álvaro no es tal, porque de él lo salva, muy románticamente, el vuelo del ángel de luz que es Beatriz, para enseñarle la plenitud de la presencia de Dios. El dolor, la ascesis, ha mostrado a Beatriz la luz del conocimiento y en ella se cifra la fe inquebrantable en la existencia de Dios. Toda la cultura visual que aparece en relatos y novelas se refleja de manera más directa en otros muchos textos, particularmente en los apuntes sobre sus viajes, tanto al interior como en su diario de viaje. ¿Cómo voy de tiempo?
Quedan cinco minutos.
Bueno. Bueno, pues entonces, simplemente decir que Enrique Gil recurre a esa idea que ya se ha comentado aquí, de que en España no se aprecia el patrimonio, no se aprecia los monumentos de la historia y que eso devalúa la identidad de la nación, y que la variedad es una de las grandes riquezas del paisaje español. Por otra parte, en el diario de su viaje a Europa, se ayuda de ese diario porque dice que recibe las impresiones del viaje como si fuera un rico y variado panorama. Y efectivamente, todas esas citas, todas esas imágenes que se encuentran en el diario van con mucha frecuencia asociadas al desfile de imágenes que se le aparecen a través de la ventanilla del tren. Es una imagen que en otros escritores aparece con la diligencia, pero el tren está más asociado a la técnica del panorama. Y así pues aparecen muchas vistas de ciudades. No me quiero pasar del tiempo y voy, por tanto, a las conclusiones. La cultura visual de Enrique Gil está dominada, como no podía ser de otra manera, por la de los grandes pintores a los que admiraba y hemos visto citar: Goya, Murillo, Durero, Rafael, pero su imaginería no debe menos a su experiencia lectora, Ossian, Dante, Espronceda y tantos otros. Por otra parte, como pintor del paisaje y como retratista, se nos aparece como gran descubridor de perspectivas, de paisajes y personajes pintorescos, de insospechados puntos de vista y de retratos atisbados unas veces entre las brumas del sueño e esperados otras por la imaginación. No obstante, a esta cultura icónica más tradicional se suma la experiencia provista por los dispositivos visuales que empiezan a conocerse en España en la década de los 30. Aunque no son muchas las ocasiones en las que Gil y Carrasco menciona explícitamente al panorama y sobre todo al diorama, que solo aparece en unas impresiones viajeras de sus últimos años, es evidente que su mirada está condicionada también por el modo en que descubren la realidad estos nuevos dispositivos ópticos y espectáculos como el teatro mecánico pintoresco de Kramer y Maffei. De hecho, en ocasiones se utiliza para proyectar una imagen que a veces se confunde con la ensoñación fantasmagórica. El panorama es también pantalla visual de la experiencia vital y puede convertirse en moneda rueda de la fortuna que gira ahora alargándose en el horizonte temporal. La mirada, panorámica o no, descubre paisajes pintorescos o sublimos a los ojos del lector, ruinas, castillos, prisiones, lagos, abismos. Todos son trasuntos de la zozobra que reflejan un estado de ánimo de permanente inquietud. En otros casos, se trata casi de una unión mística con el paisaje sobre el que el narrador o el personaje extiende en su mirada. Con menos frecuencia, el panorama descubre un enclave urbano dominado por la experiencia religiosa, pues como había enseñado Chateaubriand, las catedrales permitían disfrutar de una mirada renovada. Respecto de otros dispositivos como el diorama, que no he tenido ocasión de explicar aquí, su mención explícita es excepcional y agradezco a Valentín Carrera que me facilitara la cita. Pero no así los cambios de luz del atardecer, teñidos de similar vivencia mística. En todo caso, las ilusiones ópticas reconcilian a Enrique Gil con esa imagen de la ciudad descubriéndole el horizonte de la naturaleza y de paz que aún pervive en sus márgenes y que puede devolver al hombre el sentido perdido, tanto como le hacen vislumbrar el misterio de una naturaleza contemplada de forma casi panteísta y en la que, como señala Beatriz, donde quiera encontraréis a Dios llenando la inmensidad con su presencia. Si Enrique Gil perdió la fe, es evidente que desde el principio de su carrera literaria trató de recuperar un espacio místico de reencuentro con la divinidad a través de su creación y apoyada en eso que se ha denominado la estética del temblor, que me parece una respuesta a la zozobra, la incertidumbre de los tiempos. Muchas gracias.